hypothesis.
Les doy una cordial bienvenida a Hipótesis, uno de los programas de la Facultad de Ciencias de la sede de Bogotá de nuestra universidad, la Universidad Nacional de Colombia. Les habla Mauricio García Castañeda, profesor pensionado del Departamento de Física. Este es un año de aniversarios. Por ejemplo, la radio de la Universidad Nacional de Colombia, Radio UNAL, a la cual nos referíamos antes como UN Radio, va a cumplir 30 años de emisión. Una labor indudablemente importante, no solamente para los medios de comunicación, sino la posibilidad para que la opinión pública tenga la posibilidad de encontrar versiones alternativas, usualmente académicas, no tan tendenciosas como algunos medios de comunicación, sobre todo en estos tiempos, se han convertido. Por otro lado, Hipótesis también va a estar cumpliendo un número significativo de años, 25 años, y en ese lapso de tiempo ha tenido como objeto referenciar y divulgar, aplaudir, difundir y simplemente hacer lo posible para que la sociedad colombiana sienta la retribución que hace con sus esfuerzos para mantener una institución como la Universidad Nacional de Colombia. La universidad se le debe a la sociedad que la soporta y este programa ha tratado de reseñar asuntos fundamentales de las labores de sus docentes, de sus estudiantes, de su administración, de personal administrativo, de los esfuerzos investigativos, de los programas curriculares, etc. De nuevo, mi cordial bienvenida, hablemos a este programa de Hipótesis, en donde en esta emisión vamos a tratar la parte cimera desde el punto de vista de la tecnología de la época dorada de las misiones espaciales, rápidamente entender por qué declinó y finalmente, gracias al conocimiento de mi invitado, el profesor Gregorio Portilla, mirar el auge que en esta época de pandemia ha tenido esta actividad. Así que, Gregorio, después de todos esos esfuerzos para los programas Géminis y Apolo, miremos entonces un poco cómo la humanidad se da cuenta de las posibilidades impresionantes de los satélites artificiales en la alrededor de la Tierra. En especial, yo me acuerdo del famosísimo Early Bird, que era la transmisión costa a costa en los Estados Unidos y que era la elegía la tecnología de las comunicaciones. Era imposible tener una transmisión costa a costa y gracias a un satélite artificial se logró. ¿Cómo fue eso, Gregorio?
Pues como habíamos visto en los programas anteriores, el primer satélite artificial pues simplemente cumplió la función de emitir señales de radio. Eso fue en 1957, pero muy rápidamente, tanto en Estados Unidos como en Rusia, se fueron desarrollando satélites artificiales que cumplieran misiones específicas. Pues la gran mayoría de satélites pues eran satélites militares, eran satélites para tomar fotografías, eran satélites espías, pero también se fueron desarrollando lentamente los satélites de comunicaciones. Y entonces, como tú señalabas muy apropiadamente, a mediados de los años 60 ya se colocaron los primeros satélites geoestacionarios. Nosotros habíamos hablado de que satélites, por ejemplo, Gagarin, cuando quedó en órbita baja, él le da una vuelta alrededor de la Tierra en 90 minutos. Si tú colocas un satélite artificial como la Estación Espacial Internacional, da una vuelta en 90 minutos. Pero si tú los vas subiendo, va subiendo el satélite, el tiempo en darle una órbita es menor. Entonces, si tú colocas exactamente un satélite artificial a 36.000 kilómetros de altura, ese satélite le da una vuelta completa a la Tierra en 24 horas, que es lo que tarda la misma Tierra en dar una vuelta. Entonces, ese satélite queda estacionario para un observador en la Tierra. Entonces, son sus satélites supremamente apropiados para las comunicaciones, porque es que no se necesita una estación de rastreo, sino simplemente tener una antena que está apuntando a un punto específico del cielo. Entonces, muy rápidamente, eso tiene un boom de en las comunicaciones. Y hoy en día, pues para nosotros, que es normal observar partidos que ocurren, partidos de fútbol que ocurren al otro lado del planeta, o así como carreras de automóviles o carreras de ciclistas, no nos damos cuenta realmente o olvidamos que eso es gracias a los satélites artificiales que están a 36.000 kilómetros de altura. Bueno, ya después aparecería también como una cuestión desarrollada por los militares, fueron los satélites de navegación. Son satélites, son una red de satélites, como por ejemplo la NASA que tiene los Estados Unidos, que son 24 satélites que tienen relojes atómicos en su interior, que están enviando pulsos, y eso es lo que constituye hoy en día el GPS. Cada vez que usted utiliza estas aplicaciones para ir de un lugar a otro, el Waze, por ejemplo, eso realmente usted está ahí recibiendo la señal de varios satélites de navegación. Y claro, también en la astronomía pues ocurre una revolución completa, porque es gracias a telescopios que están dentro de satélites artificiales en donde la gente, los astrónomos se dieron cuenta de que habían cuerpos celestes que producían rayos X, que producían rayos gamma, que producían infrarrojo, que producían pues toda una diversidad de longitudes de onda que es imposible de observar aquí sobre la superficie terrestre. Entonces los satélites pues constituyen pues todo un enorme salto, no solamente en la investigación científica, sino en el desarrollo tecnológico del cual hoy en día nosotros disfrutamos.
Sí, y hay que, desde el punto de vista de la astronomía observacional, hay que hacerle una mención especial a ese satélite Hubble, en donde se obtuvieron unas fotografías que siguen siendo absolutamente extraordinarias, imposibles de ver por la contaminación ambiental sobre la superficie de nuestra Tierra, y que precisamente por estos días parece que ya viene el reemplazo. Ese satélite Hubble es definitivamente un hito, y en los satélites, en la comunicación y en la astronomía. Y hay otro satélite, Gregorio, que, ¿por qué no lo nombramos? El COBE, en donde se logró detectar definitivamente de una manera total la radiación cósmica de fondo.
En efecto, eso fue a comienzos de los años 90. Se colocó en órbita un satélite cuyo objetivo era fundamentalmente examinar la longitud de ondas provenientes de todo el espacio, ¿sí? O sea, lo que los astrónomos llaman la radiación de fondo, ¿sí? Y fue el primer cuerpo negro de verdad que tuvo una curva absolutamente planckiana.
Sí.
Pero absolutamente planchero. Lo primero que encontraron los astrónomos que seguía perfectamente una planchiana fue a través del COBE con la radiación cósmica de fondo, de algo que tiene una temperatura de 2.73 Kelvin. Y por supuesto, pues que eso animó mucho pues los desarrollos de la cosmología en ese momento.
Sí, no, y indudablemente ese matrimonio tan lindo entre la investigación espacial y la manera como se va adelantando en el conocimiento del cosmos siempre nos va a seguir. Es indudable. Bueno, Gregory, para entrar ya a la parte interesante de cómo las investigaciones y las misiones espaciales principiaron a tener un cierto cariz ya no únicamente militar, sino también económico, pasemos a la época dorada de los transbordadores espaciales. Eso fue el inicio y curiosamente también el principio del fin de la época dorada de las exploración espacial, ¿cierto?
Sí, es cierto, sí. Pues la idea fundamental del transbordador espacial era tener un método relativamente barato de reutilización de la nave espacial propiamente dicho. El transbordador realmente fue una mala idea. Fue una mala idea porque realmente el aparato sí, ciertamente era reutilizable, pero una vez que entraba a la Tierra había que hacerle muchos arreglos. O sea, estrictamente no era muy reutilizable, que digamos, y era además supremamente costoso. Uh-huh. El transbordador funcionó entre el año 1981 hasta el año 2011. Y si bien ayudó a ensamblar la actual Estación Espacial Internacional, si bien ayudó a colocar el telescopio espacial Hubble, por ejemplo, o la nave Galileo que exploró después a Júpiter, sí tuvo, digamos, serios inconvenientes. Primero, a raíz de la tragedia del Challenger que ocurrió en el año 86, donde un transbordador de estos explotó a los pocos segundos de haber despegado, y también hubo otro accidente de otro transbordador, que fue el transbordador Columbia, que eso fue en el año, si no recuerdo mal, creo que fue en el año 2003, en donde fue destruido en el momento del reingreso. Eso pues implicó pues la pérdida de 14 astronautas, y ya, bueno, llegó un momento en donde ya eran lo suficientemente viejos, en donde requería muchísimo mantenimiento, era muy costoso, y los Estados Unidos, pues, a partir del año 2011, quedaron sin un medio independiente de llegar a la Estación Espacial Internacional. O sea que si astronautas de los Estados Unidos querían llegar, o sea, astronautas gringos querían llegar a la Estación Espacial Internacional, pues no contaban con cohetes de Estados Unidos. Ellos tenían que pagar, la NASA tenía que pagarle a los rusos, para que a través de las naves Soyuz pudieran seguir hasta la Estación Espacial Internacional. Eso fue válido hasta el año pasado. Uh-huh. Hasta el año pasado los Estados Unidos por fin pudieron tener otra vez independencia con la nave Falcon de SpaceX, de Elon Musk, con una nave, con un cohete Falcon, y la nave espacial se llama la Dragón. Entonces, con eso, pues los Estados Unidos, digamos, recuperaron independencia, y lo que tú señalaste, sí, ya el proceso de que se está comercializando mucho toda esta cuestión del espacio, ya hay empresas con completa independencia de los gobiernos, en donde ya hacen investigación propia del desarrollo de cohetes, de naves espaciales, sin que el gobierno sea el que, digamos, los esté incentivando. Es el caso, por ejemplo, de SpaceX. SpaceX está construyendo sus propios cohetes y digamos que ha resultado muy exitoso, porque la empresa de Elon Musk tiene ya la idea de por lo menos convertir la primera etapa del cohete en ser reutilizada. Antes de eso, la primera etapa de los cohetes, o sea, despegaba el cohete, un cohete tiene dos o tres etapas, la primera etapa, eso se caía en el océano y chocaba en el océano. Ahora no, de un tiempo para acá, la primera etapa sí cumple su función de darle una determinada velocidad, una determinada altura a la nave espacial, pero después la primera etapa, ella solita, de manera automática, desciende sobre una barcaza en mitad del océano. Entonces se logra recuperar la primera etapa y claro, eso abarata terriblemente los costos. Hay otra cosa importante que hay que señalar, es que de un tiempo para acá el proceso de la miniaturización electrónica ha hecho que los satélites artificiales hayan o estén reduciendo significativamente su tamaño. Antes para satélites de comunicaciones o satélites espías, tú necesitabas un satélite del tamaño de un autobús. Hoy en día, debido a la miniaturización, han aparecido satélites de un tamaño de un cubo o del tamaño de un computador pequeño o incluso de un tamaño del tamaño de un escritorio. Sí. Y con eso pues tú puedes tomar fotografías, puedes pues explorar el espacio, donde tener ahí adentro telescopios, comunicaciones, etcétera. Entonces ese proceso de miniaturización pues ha ayudado mucho al desarrollo de los satélites artificiales. Y hay otra cosa que también hay que tener en cuenta, que el hecho de que el Internet sea hoy en día algo tan extraordinariamente necesario para las personas y que hay muchas regiones del planeta, muchos sitios del planeta en los cuales pues no hay cobertura de Internet. Entonces varias empresas pues tienen la idea de colocar muchos satélites para hacer transmisión de Internet prácticamente en cualquier lugar de la superficie del planeta. Pero eso ha requerido que se estén colocando del orden de miles de satélites en órbita baja. Y pues eso ya está generando una preocupación no solamente para los astrónomos, sino también para aquellos que están viendo de que en órbita baja, a raíz de tantos satélites que ya hay en órbita, pues pueda ocurrir lo que ya alguien había especulado en los años 70, que es el síndrome de Kessler, que es una situación que todavía no ha ocurrido, pero perfectamente puede ocurrir, en donde el número de satélites es tan alto que puede haber una colisión entre ellos y producir una reacción en cadena de muchos de satélites, que cada desecho pueda destruir más satélites y crear un desastre en órbita baja, y puede implicar incluso pues la destrucción de la Estación Espacial Internacional o de satélites funcionales que son muy importantes para nuestra vida diaria.
Sí, es bien interesante esa faceta de la cantidad de satélites. Y hay otra cosa también, Gregorio, que creo que podríamos tocar, al menos tangencialmente, es la posibilidad de hacer minería espacial. Yo creo que parte del auge, del renacimiento que ha tenido esta reactivación de misiones espaciales, es la posibilidad de hacer minería espacial. Hace muy poco tiempo yo miraba con un asombro muy, muy grande cómo se había posado un satélite pequeño en un asteroide y hacía análisis de suelo y decía cómo era la composición de los minerales de ese satélite o de ese asteroide. Y yo decía, bueno, de ahí hacer minería espacial no es mucho lo que falta, ¿cierto?
Así es, sí. Esas exploraciones de pequeñas ondas que se han posado sobre cometas, también ha habido de objetos que han aterrizado sobre cometas o objetos que han recogido material de asteroides, pues... evidentemente es pues para resolver muchos de los interrogantes que tenemos nosotros con relación a la composición de los asteroides y los cometas. Es evidentemente hay una serie de interrogantes desde el punto de vista científico que nos permiten, digamos, pues dar respuestas a cómo se originó el sistema solar, realmente qué están hechos los asteroides, cuándo se formaron, etcétera. Pero evidentemente ahí hay una serie de empresarios que están examinando con mucho detenimiento los resultados de esas exploraciones científicas para efectos de lo que tú dijiste, de poder de aquí en pocos años comenzar a explotar asteroides. Los asteroides pues son objetos amorfos que giran alrededor del Sol, algunos relativamente grandes, otros pequeños, pero unos son fundamentalmente roca, constituidos de roca, y hay otros que son metálicos. Y claro, nosotros frente al auge tecnológico que estamos teniendo, de estar cambiando televisor cada 5 años, de estar cambiando celular cada 2 años, etcétera, pues eso ha hecho que muchos metales, de esos que uno solamente ve en química del bachillerato, esos bien, de esos metales bien raros, de los de tierras raras, esos metales juegan un papel muy importante en la electrónica moderna. Son fundamentales en los celulares, en los televisores, en las pantallas de las computadoras, etcétera. Y esos metales pues son muy raros. Y esos metales pues solamente se encuentran en determinadas regiones, en determinados países. Y ya por ejemplo, hay países como China que pues ya no los están exportando. Ya lo consideran esos metales fundamentales desde su punto de vista estratégico. Entonces, lo que se le ha ocurrido a varias gente, sobre todo empresarios con mucha visión, es voltear sus ojos hacia los asteroides, en donde muchos de ellos se cree tienen enorme contenido de minerales, ¿sí? Bueno, puede haber hierro, puede haber níquel, pero también puede haber muchos minerales de estos raros. Entonces, pues se espera que a mediano plazo se pueda tener la tecnología para comenzar a explotar esos asteroides. Y ya se habla de una economía de miles de millones de dólares.
Sí, claro, eso es carísimo. Ya para finalizar, Gregorio, que se nos está acabando el tiempo, ¿por qué no damos una especie de paseo de la gran cantidad de países emergentes en la investigación espacial? Cuando estábamos hablando, y también, si es posible, unas palabras acerca de cuál es la política nacional respecto a eso que pomposamente podemos llamar la presencia colombiana en el espacio y en la órbita geoestacionaria, que entre otras curiosidades creo que ya no la quitaron. Miremos así rápidamente, Gregorio, esa explosión. Hay satélites chinos, hay misiones de los Emiratos Árabes, hay otro renacimiento de la NASA yendo hacia Marte, etcétera.
Sí, en efecto, sí. Desde un tiempo para acá se ha visto de que hay naciones emergentes que están con una política furiosa de exploración del espacio. Los chinos ya llevan bastante tiempo. China ya ha colocado sus propios astronautas. Ellos no lo llaman astronautas, ellos lo llaman taikonautas. Han ya colocado varios taikonautas en el espacio. Han colocado ya varias estaciones espaciales. Han enviado rovers a la Luna, en el sector que no vemos desde la Tierra, el sector oculto de la Luna. Pues ya, eso no lo había hecho nadie antes. Y la China, pues sí, también está mandando naves espaciales hacia Marte. La India también. India colocó un satélite alrededor de Marte y también intentó colocar un rover en la superficie de la Luna y no les fue bien. Y se espera que India también en muy pocos años coloque sus propios astronautas también, sus propios seres humanos en el espacio. Hay naciones que tienen muchísimo dinero y que han mostrado un gran interés en la exploración del espacio. Es el caso de Emiratos Árabes, ¿no? Hubo una nave que entró en órbita alrededor de Marte este año, que es de parte de Emiratos Árabes Unidos, y ellos pues han creado una agencia espacial. Y si bien es cierto, pues no desarrollan cohetes, pues bueno, digamos que ellos contratan con los países ricos para que les desarrollen sus propios cohetes y naves espaciales, pero digamos han mostrado un gran interés, se la vale en ese sentido. Ya para finalizar el caso de Colombia, pues nosotros desafortunadamente estamos bastante rezagados. Nosotros como país colocamos más exactamente la Fuerza Aérea Colombiana colocó un satélite artificial por allá a finales del año 2018, llamado el FACSAT. Es un pequeño satélite, pequeñito, bien, realmente pequeñito. Realmente nosotros no lo hicimos, eso no, nosotros recibimos asesoría de parte de una empresa danesa, y eso fue colocado a través de un cohete indio, ¿sí? Y digamos que fue el primer intento que tuvo, digamos, Colombia de posicionarse seriamente en tener un cohete, o digamos en tener una aventura espacial.
Efectivamente, Gregorio, yo creo que este tema nos da para otro programa, pero yo creo que es muy importante que nuestra audiencia esté enterada al respecto. Definitivamente se nos acabó el tiempo, Gregorio. Un montón de gracias, mi gratitud eterna por este rico diálogo. Y a nuestros oyentes, la inmensa gratitud por su audiencia fiel.
Muchas gracias, Mauricio, muy amable por la invitación.
Y de nuevo, muchas gracias a nuestro productor, Julián Moreno, quien con su amabilidad nos permitió la producción de este programa utilizando la plataforma Zoom. Mil gracias y que les vaya muy bien.
Hipótesis.